las mejores recetas para cúgenes, panes y pasteles. Descubre cada día un mundo en tu cocina. Harinas Molino Rahue, la harina del sur. Visítanos en molinorahue.cl. ¿Ya estás preparado para el frío? Este invierno que se aproxima, calienta tu hogar con pellets de Río Claro a solo 4.290 pesos la bolsa de 15 kilos, con alto poder calórico, eficiente y confiable. Visítanos en Laguna Barco 4924 Valle Volcanes. Búscanos en redes sociales como Pellet Nativos del Sur.
Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en Bio Bio, la radio. Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 10 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Once de la mañana, momento de revisar noticias en la radio. Partir comentándoles que 10 años de cárcel como pena única está pidiendo el Ministerio Público contra un hombre identificado como Cristian Ballesteros Maldonado, quien permanece en prisión preventiva desde que fue arrestado. Son dos hechos que se le imputan: un robo frustrado y un asalto, ambos ocurridos con poca diferencia de tiempo en el centro de Puerto Montt, particularmente en el eje Antonio Varas. La primera situación ocurrió el 16 de marzo del año pasado, a eso de las 4:45, el imputado, con intenciones de sustraer especies, llegó hasta la farmacia Ahumada, ubicada en calle Antonio Varas 608, y con un elemento contundente, dice el documento al que ha tenido acceso la radio, quebró un vidrio intentando sustraer desde el interior diversos elementos, acción frustrada con la llegada de carabineros. El 9 de mayo del mismo año, a eso de las 2 de la madrugada, un hombre que transitaba por calle Rancagua en dirección a la Plaza de Armas en compañía de una mujer fue abordado por también un hombre y una mujer, entre ellos Cristian Ballesteros Maldonado. El hombre, con intención de sustraer especies y bajo amenaza e intimidación, se aproximó a la víctima y con un cuchillo lo amenazó, quitándole finalmente su teléfono celular. La víctima además fue golpeada con una botella en la espalda, le dieron puntazos con el mismo elemento, dice el documento, y se le sustrajo un teléfono valorado en 350 mil pesos. El Ministerio Público, por estos dos hechos, está pidiendo contra este imputado una década de presidio efectivo. El segundo balance de tránsito de este fin de semana largo deja un saldo de 3 personas muertas. Javier Pardo, te escuchamos.
Sí, efectivamente, porque las autoridades entregaron el segundo balance de tránsito de este fin de semana largo, ahora en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas, para dar cuenta de las medidas de retorno a la región metropolitana. Fue el titular de dicha cartera, Martín Arrau, quien señaló que más de 286 mil vehículos salieron de la región metropolitana, indicando que el flujo vehicular más alto de retorno se espera desde las 14 horas de este domingo. A modo de descongestionar las rutas, se implementará el peaje a Luca para automóviles y camionetas desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, y una rebaja del 50% para camiones desde las 0 horas hasta las 7 de la mañana. Carabineros, en tanto, indicó que se han realizado más de 35 mil fiscalizaciones a lo largo del país, señalando que lamentablemente han fallecido durante este fin de semana largo 2 personas atropelladas y una persona que murió tras una colisión. Bio Bio, la radio.
La integrante de la Comisión de la Mujer de la Cámara Baja, Andrea Parra, afirmó que la directora del CERNAMEC, Priscila Carrasco, no tuvo que salir de su domicilio mientras estaba su licencia médica vigente. Conocemos detalles con Macarena Poblete.
Se convocó a la sesión de la Comisión de la Mujer de la Cámara Alta para recibir a la ministra Judith Marín este 6 de abril a las 11 de la mañana. La instancia busca dar seguimiento a los compromisos de la cartera y despejar dudas sobre la continuidad de la directora nacional del CERNAMEC, Priscila Carrasco. La diputada del PPD, Andrea Parra, e integrante también de la Comisión de la Mujer de la Cámara Baja, aseguró que no se debe cuestionar la entrevista que Carrasco realizó mientras estaba su licencia vigente, ni la necesidad aclarar los motivos que llevaron a su ahora suspendido despido. Sin embargo, recalcó que la directora no tuvo que haber salido de su domicilio y será la ISAPRE que deberá evaluar su licencia médica. Bío Bío, la radio.
El alcalde de San Bernardo, Christopher White, atribuyó al crimen organizado parte de la violencia en establecimientos educacionales en medio de la crisis de seguridad en la comuna. Más detalles con Anita María Rojas.
El jefe comunal advirtió que la crisis en los establecimientos educacionales es profunda y se arrastra hace años, apuntando especialmente a la falta de políticas en salud mental. En ese sentido, ejemplificó que en su comuna existe una gran brecha entre quienes requieren atención y quienes efectivamente la reciben. White explicó que de una población cercana a 300.000 habitantes, alrededor de 60.000 personas deberían contar con acompañamiento en salud mental, pero actualmente la cobertura alcanza solo para una parte de ellos. A su juicio, es una falta de apoyo que incide directamente en el aumento de las situaciones de violencia. En este contexto, el alcalde señaló que factores como la crisis económica, la presencia del crimen organizado y el narcotráfico están influyendo en los entornos escolares. Según indicó, esto aumenta el riesgo de que jóvenes sean captados por estas redes, en un escenario donde ya se han registrado hechos de violencia en las cercanías de establecimientos educacionales. Bío Bío, la radio.
En noticias internacionales, fragmentos de un misil de racimo iraní cayeron este sábado en varias ciudades del centro de Israel, incluidas Ramat Gan y Petah Tikva, sin causar heridos, pero sí algunos coches calcinados y daños en al menos un edificio, según los bomberos y los servicios de emergencia. Un portavoz del ejército israelí confirmó que este último ataque fue realizado con un misil con munición de racimo, la cual dispersa decenas de bombas menores de forma simultánea, haciendo mucho más difícil su intercepción. El lanzamiento del misil activó las sirenas antiaéreas en todo el centro de Israel, incluyendo Tel Aviv, Rishon Telzion y Herzliya. Hasta aquí la revisión de noticias. Son las 11 de la mañana, 7 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia Bio Bio.
Vamos a retomar el contacto con la región metropolitana. Javier Pardo, te escuchamos.
Sí, efectivamente, porque tenemos información sobre esta persona que finalmente se encontró acá en el balse de Lo Barnechea, se encuentra fallecida esta persona. Estamos justamente con el teniente Christopher San Martín de la 53 Comisaría de Lo Barnechea. Teniente, si nos puede dar cuenta de este acontecimiento.
Mira, aproximadamente hoy día en la mañana, desde las 7 de la mañana se retomaron la búsqueda en el sector al interior del embalse de Agua Andina. Se constituyó una mesa de trabajo y un equipo por parte de bomberos con Gersa y GOPE, unidad especializada de carabineros, a su vez de personal municipal que desplegaron equipos dron en el interior del recinto, y aproximadamente a las 9:30 horas encontraron al interior, por visualización de las cámaras de los equipos dron, un cuerpo de una persona de sexo masculino al interior.
Si nos puede detallar, ¿esta persona estaba bajo los efectos del alcohol cuando se desapareció la tarde de este viernes?
En primera instancia, conforme a las declaraciones del acompañante y testigo que dio cuenta del hecho el día de ayer, este indica que se encontraban compartiendo al interior de dicho recinto privado.
¿Se descarta si hubo alguna intervención de terceros, por ejemplo?
En primera instancia, en materia de investigación por parte del personal de carabineros, ya que el procedimiento a esta hora se deriva a personal de la brigada de homicidio de la PDI, producto de las instrucciones del Ministerio Público.
¿Esta persona finalmente fallece por ahogamiento, digamos?
En materia de investigación.
Perfecto, muchas gracias, teniente. Escuchamos al teniente Christopher San Martín de la 53 Comisaría de Lo Barnechea, quien confirma el hallazgo de este cuerpo de este hombre de 35 años que permanecía desaparecido desde la tarde este viernes en un embalse de la comuna de Lo Barnechea. Bio Bio, la radio.
Bío, siempre alerta.
La vida se nos va rápido como el rayo. El tiempo va a pasar y no va a regresar. Y a veces tuve miedo y nunca me eché para atrás. Fui siempre para adelante, con fuerza hasta el final. Me entregué con pasión a todo lo que quise. Llevo mi corazón, hermosas cicatrices. Ir contra la corriente nunca es sencillo.
Una precisión, ¿eh? De todas maneras una precisión. Sí, las pescaderías y todo lo que tiene que ver con Angelmó al interior está absolutamente abierto. Ahí nuestros amigos de Angelmó nos han enviado algunas fotografías, videos. Entonces la precisión se hace ahí. No se trata de los locales que están dentro de Angelmó, sino que de los puestos y los negocios de artesanía que están del camino hacia el lugar donde habitualmente se venden estos chalecos, artesanía típica, algunos tejidos bien bonitos. Y que claro, que esté encerrado en este fin de semana largo, según lo que nos reportaban hace temprano, a eso de las 10:30 de la mañana, afecta obviamente la imagen turística del sector. Pero dentro de Angelmó, las queserías, las pescaderías, obviamente, está todo abierto y funcionando con mucho ánimo, con mucho empeño, y que forman parte también, obviamente, de la imagen típica de Angelmó y del lugar y de la experiencia, obviamente, de quienes visitan Puerto Montt, sobre todo durante estos días de fin de semana largo. Ahí está la precisión, y saludar como siempre a nuestros amigos y a nuestras amigas de las cocinerías del sector de Ángel Mon, importante centro turístico de Puerto Montt. Alejandro Villanueva de Alianza Lima, conocida como Matute, fue clausurado por la Municipalidad de La Victoria tras un accidente durante un banderazo que causó la muerte de una persona y que dejó 47 heridos. La comuna aclaró que no autorizó ningún evento en el recinto y el Ministerio Público inició diligencias para poder esclarecer los hechos con peritos forenses y la división de homicidios. Así, el estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima, conocido popularmente como Matute, fue clausurado la noche de este viernes por la Municipalidad de Victoria, en Perú.
Siempre me recogía con su mirada de amante y me llevaba a lugares que yo no conocía. Cuando me recogía, hablábamos de la vida y de sus planes cambiantes. Hablábamos del presente, de ayudar a la gente, de los tiempos de antes. Pero no lo volví a ver. Luego no lo volví a ver. Si yo decía la
día 4 de abril, nos recuerdan algunos auditores que llegó a Puerto Montt el Papa Juan Pablo II, quien desde el altar monumental de la Costanera se dirigió a moros y cristianos, dijo, abogando por la paz del mundo. Un gran privilegio ese día de su santidad, el peregrino de la paz, sin duda, Juan Pablo II, que recordemos dirigió un saludo bien, bien bonito a los hombres del mar y quienes trabajaron a lo largo del litoral chileno. Eso es el recuerdo, parte del recuerdo que nos hace llegar también un auditor, que nos envía un video muy, muy interesante parte del himno oficial de Puerto Montt, y donde muestra además algunas versiones y donde se muestra parte de este archivo audiovisual, con este saludo especial que hizo Juan Pablo II a los hombres del mar, el Papa, ese día 4 de abril del año 1987. Un dato histórico, ese día llegó a Puerto Montt tras su paso por Punta Arenas. Antes la Eucaristía hizo ahí una travesía por el seno del Reloncaví en una embarcación de la Armada, y hay registros de prensa donde se reunieron más de 100.000 personas, convirtiéndose en uno de los hitos más bonitos de ese momento. Varios auditores nos han entregado esta información, un bonito recuerdo, una jornada histórica sin duda para Puerto Montt, para la capital regional, que muchos han recordado de alguna u otra manera, ante una multitud donde ahí Juan Pablo II, tan cercano, entregó este saludo. Son las 11 de la mañana con 27 minutos. Agradecer siempre a los auditores que se permanecen a través del WhatsApp y que nos van enviando fotografías, audios, videos, y en este caso un recuerdo del año 1987.
Cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
El valor de las cosas cambia. El del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyería.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, estamos aquí para cuidar de ti y tu familia. Con más de 25 especialidades médicas y los mejores profesionales de la región, te ofrecemos atención de calidad cuando más lo necesitas. Contamos con amplia oferta médica, los mejores convenios FONASA e ISAPRE de la región y la facilidad de agendar tu hora 24/7 en nuestro sitio web. Visítanos en clinicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Conversar un poco acerca de este principio de incendio que hubo en la mañana y que nos informaba Pablo Barría, con quien me encuentro en estudio, y que justamente llama profundamente la atención que esta vivienda o sector abandonado ya haya sido afectado 3 veces anteriormente, Pablo.
Así es, Ana, un incendio que no tuvo mayor relevancia en realidad, pero la nota la pone aquí el sector, el lugar donde ocurre, y de alguna forma las circunstancias, porque yo conversaba con un vecino ahí que tiene un pequeño almacén y me decía que esto es muy recurrente, las, como se nombra ahora, las incivilidades en ese lugar, que es a diario. Esa casa incluso tenía una orden de demolición y no se cumplió. Me dice el carabinero, sí, pasa por acá, hace sus rondas, pero no hay mayor injerencia en el sector, porque los tipos llegan en distintas horas, van, duermen en ese lugar, que de alguna forma tiene un poco de protección. Y hoy en la mañana, claro, hoy en la mañana le prendieron fuego.
O sea, la casa, el lugar, tiene un historial, digamos, en el sector ya conocido por los vecinos.
Sí, y en esa casa hace un par de años, dos o tres años, que era habitada por personas que hoy día están detenidas, o sea, están presas, están condenadas por el narcotráfico en la cárcel de Alto Bonito, principalmente mujeres. Hay una banda que tiene un nombre bien particular ahí, que operaba en ese sector. Pero el sector, según el vecino, sigue operando en las mismas circunstancias. O sea, ahí llegan dealers de drogas y transan ahí en ese lugar. Entonces es un sector bien, bien complicado para los vecinos, en realidad.
¿Y los vecinos tienen una suerte de temor?
Por supuesto que sí, porque hay un adulto mayor que vive justo al frente, más de 90 años, y tú sabes las circunstancias de una persona que está en esa edad, que quiere estar tranquilo. Tranquilidad que por supuesto no tiene. Entonces hay que poner un poquito más de atención en ese sector ahí, ver cómo eliminar definitivamente esa vivienda, que sea demolida como hay una orden para ello, y que se ejecute.
¿Se ha hecho algún llamado desde los vecinos, quizás a las autoridades? Muchos. Justamente para poder hacer este llamado, porque existe esta orden de demolición de un inmueble abandonado, entiendo.
Sí, han habido muchos llamados, hay juntas de vecinos, los propios vecinos del sector, ya hace un par de tiempo atrás demolieron otra casa que también era utilizada por ocupas y por narcos, también fue demolida. Entonces hay un sector ahí que de alguna forma se ha ido aquietando, se ha ido tranquilizando, pero aún persiste, aún sigue el problema, como nos relataba este vecino en la mañana después de este principio de incendio que ocurrió ahí en ese lugar.
Bueno, preocupa entonces lo que ocurre en el ERCE histórico, no solamente por este nuevo foco de incendio, sino que por el historial que mantiene este inmueble y muchos otros inmuebles que hoy día están abandonados y que existe un eventual uso irregular de esos espacios. Gracias, Pablo.
Eso es calle Los García.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Biobío.
Los forjadores del sur.
Es una presentación de Invermar, avanzando hacia una acuicultura de precisión más sostenible.
Inés Gallardo Alvarado fue una querida profesora puertomontina que con su dedicación y cariño no solo marcó a sus estudiantes, sino que con sus poemas y su reconocida capacidad de gestión directiva se ganó la admiración de sus pares, inspirando a generaciones de profesoras normalistas que llevaron las letras hasta los rincones más apartados de la región de los Lagos. En tiempos en que casi no había caminos y la lectura era un hábito de difícil acceso. Inés nació en Puerto Montt el 27 de marzo de 1902. Estudió en la escuela número 1 cuando esta ocupaba un humilde caserón en el barrio Cayenel, cerca de la actual terminal de buses. Luego ingresó al Colegio Inmaculada Concepción y concluyó sus humanidades, hoy enseñanza media, en el Liceo de Niñas de Puerto Montt. Hace 100 años las mujeres tenían muy pocas oportunidades para continuar sus estudios. Se las educaba pensando, básicamente, que fueran buenas madres y buenas dueñas de casa. Convencida que educar era la más noble función que se podía ejercer, Inés ingresó a la Escuela Normal de Puerto Montt, donde en 1923 se tituló como profesora normalista. Su carrera como directora comenzó en la Escuela Número 7, Árabe Siria, del barrio Puerto. Luego de 5 años en La Unión, regresó en 1936 a Puerto Montt para ocupar el cargo de directora de la Escuela de Niñas Número 1, su primera escuela. En esta función le tocó inaugurar en 1939 el primer edificio de una escuela pública en la región, construido en hormigón. De forma paralela participó en voluntariados como la Sociedad de Maestras de Chile, de la cual fue su bibliotecaria y elegida secretaria general en 1931. Inés Gallardo escribió muchos poemas e himnos de diferentes escuelas, como los de la Escuela Hogar Piedra Azul, la Escuela de Adultos Número 3, la Escuela Número 11, Estación Llanquihue y el himno de su amada Escuela de Niñas Número 1, entre otras. Su hogar del barrio Cayenel fue refugio y acogida para tantos estudiantes que ahí encontraron el camino a seguir, el consuelo necesario, el consejo oportuno y para muchos otros fue el salón de inolvidables tertulias culturales. Tardíamente Inés se conoció el amor de pareja, ya que su vocación por los niños siempre estuvo primero. Se casó con Christian Steiner en 1956. Poco tiempo después se tuvo que acogerse a jubilación temprana por motivos de salud. Ejerció por última vez en Llanquihue. Buscando recuperar su salud, se internó en el Hospital Naval de Valparaíso, donde falleció el 13 de agosto de 1960. Tras su muerte, el Congreso Nacional decretó que la Escuela Número 11 de Llanquihue cambiara su nombre por Escuela Inés Gallardo Alvarado. Un acto póstumo de justicia que testimonia el inmenso cariño que la comunidad sintió por esta maestra normalista de temperamento delicado, amabilidad refinada y sonrisa flor de labios que se ganó el corazón de todos quienes la rodearon.
Los forjadores del sur.
Fue una presentación de Invermar, avanzando hacia una acuicultura de precisión más sostenible.
En Invermar creemos que la acuicultura de precisión es el camino hacia la excelencia. Gracias a rigurosos procesos de calidad y la incorporación de nuevas tecnologías, estamos avanzando hacia una producción cada vez más eficiente y sostenible. Este desarrollo es posible gracias a nuestra gente, nuestra cultura, basada en los valores corporativos y la mejora continua, el liderazgo centrado en las personas y una marca renovada que refleja nuestro carácter premium.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán, mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Hizo fácil, mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía. Hoy no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
Paran ya del mediodía, muchos auditores a esta hora escribiéndonos a través del WhatsApp, entregándonos hay información y también recuerdo de lo que sucedió un día como hoy, el año 1987, con este dato histórico que contábamos, que el Papa Juan Pablo II había llegado a Puerto Montt justamente a entregar una vigilia bien, bien bonita y hablar a los hombres y mujeres del mar. Parte de lo que nos van comentando y entregándonos información, videos, y parte de la memoria obviamente colectiva, la visita del Papa Juan Pablo II ahí en la costrera de Puerto Montt. Hay información, precaución en el sector Lagunitas, amplio operativo de carabineros por fuga de delincuentes, dicen, los cuales se movilizan en camioneta, dejando el vehículo abandonado según algunos testigos. Es una información que está en pleno desarrollo. Esto es lo que nos entregan algunos auditores. Vamos a hacer ahí el reporte y vamos a ampliar justamente con el departamento de prensa para poder conocer un poco más acerca de esta información que nos van reportando hace pocos instantes. Buenos días, saludos desde Recife, Brasil. Celio Cruz, también hoy día las aplicaciones de la radio nos permiten esto, ¿no? Estar conectados y estar cerca también a través de aplicaciones en todas partes del mundo a través de biobiochile.cl. Importante lo que nos dicen nuestros auditores a esta hora, un auditor que venía desde Puerto Varas hacia Puerto Montt, porque son justamente las situaciones que hay que advertir antes de que ocurra obviamente alguna tragedia. Y nos cuenta que saliendo desde Puerto Varas, este acceso oeste, llegando ahí a la cima hacia la ruta 5 sur, está el peaje, ¿no? Y justo antes de la garita del peaje hay un muro de hormigón, claro, en diagonal. Es verdad, en pendiente, y que es muy, muy peligroso, sobre todo de noche, porque no tiene ningún tipo de iluminación. Este muro, según nos relata este auditor, no tiene ninguna señalética, y haciendo recuerdo, claro, es cierto, no tiene ninguna señalética y genera un riesgo importante para quienes transitan por ese lugar. Gracias a Dios todavía no ha pasado ningún accidente, y esa es una responsabilidad, me imagino yo, de la concesionaria, para que pueda tomar quizás nota de esta denuncia y revisar el lugar. Es saliendo desde Puerto Vara y donde está las aldeas SOS, saliendo donde hay un camino hacia, digamos, la ruta 5 Sur, quizás faltaría alguna iluminación o algún reflectante mayor con una señalización un poco más clara para que no se espere algún accidente y ahí recién reaccionar. Ya vienen las noticias del mediodía, quédate aquí en compañía de la radio.